Vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo la dirección para este momento. Oremos. Gracias, Padre bueno, por esta noche. Suplicamos la dirección del Espíritu Santo para que escuchemos con atención, para que llevemos tu palabra a cada corazón, Señor, que está aquí según su necesidad. Ayúdanos, mi Dios, a escuchar con confianza, con fe, con gozo también, porque seguramente, Padre, tu palabra es necesaria para los que están tristes, para los que están enfermos, para aquellos que tienen gozo, para que abunde aún más ese gozo. Y también, Señor, suplico que tú socorras al que habla, para que yo pueda compartir con mis hermanos tu palabra con fidelidad, tu palabra con claridad. Todo para honrar tu santo nombre y para tu gloria. En nombre de Cristo oramos. Amén, amén. Ya hemos presentado que la serie de sermones de este mes llamada El Redentor, estamos hablando acerca de los eventos que sucedieron precisamente en los últimos momentos o días de la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en su primera venida. Y estamos presentando cada uno de los eventos que conocemos también, algunos como la pasión de Cristo o los eventos que están alrededor de lo que es la obra de expiación de nuestro Señor Jesucristo, como es su crucifixión, su resurrección, pero también está presente la noche de la comunión o la institución de la comunión. Y es lo que hoy estaremos estudiando, sobre este pasaje bíblico de Lucas 22, aunque esta institución la podemos encontrar en diferentes porciones de la Escritura. Nosotros basamos nuestra serie en Lucas. Así que por favor abre tu Biblia allí en Lucas capítulo 22, donde estaremos nosotros revisando esta noche a partir del versículo 7 hasta el versículo 23. De esta porción de la Escritura nosotros aprenderemos esta noche que la Santa Cena proclama la gracia de Dios en favor de su pueblo. La Santa Cena proclama la gracia de Dios en favor de su pueblo. Y vamos a ver tres realidades que proclaman la Santa Cena, la institución que hizo nuestro Señor Jesucristo de este sacramento. La primera realidad es la siguiente. La Santa Cena proclama lo que sucedió. Lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? La muerte expiatoria del Redentor. Esta mesa proclama un evento del pasado. Proclama la muerte expiatoria del Redentor. Le preguntaba esto a los jóvenes hace un tiempo, hace unos días allá en el campamento. Quiero preguntártelo hoy a ti. ¿Tienes alguna fotografía familiar en donde esté toda tu familia? ¿Tienes alguna fotografía en donde no falte nadie, en donde esté papá, mamá, hermanos, estén todos completos? ¿Tienes alguna de estas o tal vez tienes alguna en donde están casi todos, falta uno, están casi todos porque a lo mejor la tomaron y salió a la mitad a una persona, le cortaron la mitad de su cara? O tal vez ese día no fue tal hermano o ese día se enfermó tal persona y no están todos. No es tan sencillo, ¿verdad? Tal vez eso puede parecer algo muy fácil de tener, pero no todos tienen la oportunidad o el privilegio de contar con una foto familiar completa. Bueno, cuando nosotros miramos esta mesa, la mesa de la comunión, en la mente de Dios no hay fotografías familiares como tal. Dicho sea de paso, ese cuadro que tú conoces de la comunión, que en algún momento causó mucho revuelo con alguna película, ¿te acuerdas? El Código Da Vinci. Toda la comunidad cristiana se necesitó solo una novela de ficción para mover su fe. No es verdad, no tiene nada que ver con lo que sucedió, es solamente una pintura. Nada más quería yo mencionarlo. Si tienes una en tu casa, está bien, no estoy diciendo que la quites. Nada más no está vinculada ni relacionada con la mente de Dios como una fotografía. Pero, aunque en la mente de Dios no hay fotografías familiares, pero algo sí sabemos del Evangelio y de la historia que está narrada en toda la Escritura. Y es que en la mente de Dios hay una familia. En la mente de Dios sí hay una, a la presencia de toda una comunidad, de todo un pueblo, de toda una familia. En la revelación de su plan, en la revelación del plan de redención, estamos presentes como pueblo. Y eso también podemos nosotros mirarlo en la proclamación de esta mesa. Porque ciertamente lo que acabamos de ver es que estaban presentes primero 12 personas, después con la salida de Judas estuvieron presentes 11 personas presentes en la institución de este sacramento, pero la realidad es que del corazón de Jesucristo estábamos presentes todos sus discípulos. Estábamos presentes toda la familia espiritual. La cena que el Señor Jesús comió con sus discípulos es la cena de la Pascua, ¿verdad? De eso creo que ya lo sabías. Y la palabra Pascua se deriva del hebreo pasaj, que significa pasar o pasar de. Y Dios instituyó esta cena para que el pueblo de Israel recordara la ocasión cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Esta cena conmemoraba el hecho de que Dios había hecho morir a los primogénitos de la tierra de Egipto, pero había pasado por alto las casas de los israelitas que tuvieran pintados en los dinteles con la sangre del cordero de la Pascua. Los israelitas tenían que comer esa noche panes sin levadura, tenían que cocinar el cordero con hierbas amargas y tenían que comerlo de pie, a prisa, con el bastón en la mano y con una actitud de estar apresurados. ¿Por qué lo tenían que comer así? Porque esa noche, de la noche de la Pascua, estaban a punto de salir de la cautividad en Egipto. Por eso, la Pascua se comía de esa manera, como si estuvieran apurados comiendo, así como cuando comes tacos en la esquina, algo así. ¿Estás apurado comiendo? Bueno, esa era la actitud que debían tener, rápido, porque esa noche iban a salir. Y eso fue lo que sucedió. Esa noche el pueblo de Israel salió de Egipto. Y salió de Egipto todo ese pueblo, toda esa familia del pacto salió, incrédulos de lo que estaba sucediendo. Salieron de Egipto con los bolsillos llenos de oro, llenos algunos con prendas preciosas, con vestidos que los mismos egipcios le dieron al pueblo de Israel porque Dios así lo había determinado. Y estas posesiones que el pueblo de Israel se estaban llevando era como si fuera un botín de guerra. Un botín de guerra porque previamente el rey de reyes, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, había derrotado al pueblo a través de estas plagas milagrosas. De manera que el pueblo salió de Egipto con un sentimiento en el corazón que nunca antes habían sentido. Incrédulos caminaban saliendo de Israel con una emoción que desconocían por más de 400 años. Y ese sentimiento era sentirse libres. Lo que era, significaba ser libres. Pero ¿sabes qué pasó? No tardó mucho tiempo hasta que esta libertad o ese sentimiento de libertad se terminó. Porque cuando llegaron, dice la Escritura, al Mar Rojo y vieron que delante de ellos tenían una muralla natural y detrás de ellos tenían una amenaza humana que era el ejército de Egipto, en ese momento que ellos sentían esa libertad, prefirieron ser esclavos. Y dijeron, es mejor regresar a Egipto a la esclavitud que morir a manos de nuestros enemigos. Y la verdad es que delante de Dios, todo aquel que comete pecado, todo aquel que no cree en Él, todo aquel que blasfema contra Dios, porque eso fue lo que hicieron ellos, blasfemaron contra Dios, hablaron mal de Moisés, incrédulos, también merecían morir. Y es que, hermanos, esto sucede porque la libertad física no es sinónimo de libertad del corazón. Una persona puede sentirse libre físicamente, pero eso no implica que es verdaderamente libre en su espíritu. Y el pueblo de Israel estaba mostrando realmente esto. ¿Qué sucedió? Que Dios liberó al pueblo de Israel de nueva cuenta. Liberó al pueblo los pasando el mar en seco, pero aniquilando al ejército egipcio que yacía después, y tú puedes leer esto en Éxodo, todo el ejército yacía tendido o parte del ejército muerto a la orilla del mar. Y eso fue solamente, esa libertad fue solamente de pura gracia de Dios. Nos gustaría decir que el pueblo fue verdaderamente libre a partir de ese maravilloso evento milagroso. Pero la Biblia testifica que fue todo lo contrario. El sacrificio de la Pascua de un animalito en la noche de la Pascua no era lo que le daba verdadera libertad al corazón del pueblo. Ese cordero sacrificado era solamente un símbolo, era lo que la Escritura también le llama, o los teólogos interpretan, una sombra. La sombra del cordero que vendría en el futuro, el verdadero cordero. Y a través del sacrificio del verdadero cordero traería libertad definitiva de la esclavitud del pecado. Ya no se pintarían los dinteles de las casas con la sangre del cordero. Ahora lo que sucedería, la sangre del verdadero cordero se derramaría sobre los corazones para liberarlos verdaderamente del yugo de Satanás. Hermanos, la cena de la Pascua era un recordatorio de la gracia de Dios hacia el pueblo, porque recibieron lo que no merecían. Recibieron lo que no merecían. Tal vez tú tienes una definición de la gracia que es un favor no merecido. A mí me gusta la definición de la gracia que dice que es un favor contramerecido, porque mereciendo el justo castigo, recibimos lo contrario. Recibimos perdón. Mereciendo la condena, recibimos misericordia. Para que tengas más claridad acerca de lo que es un favor contramerecido, es como cuando, no sé si te acuerdas que eras parte de un equipo de trabajo en la escuela, o si algunos niños o jóvenes aquí aún, hacen este trabajo en equipo. Imagínate que tú eres parte de un equipo de trabajo y no hiciste tu parte. Tú no colaboraste, no participaste, hiciste otra cosa, o por enfermedad, o porque no quisiste cumplir. Y tus amigos hicieron tu trabajo, hicieron la parte que te corresponde. Y al momento de entregar el trabajo, ellos agregaron tu nombre para que recibieras la calificación aprobatoria. Recibiste lo que no merecías. No es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero es la idea. La gracia es un favor contramerecido. Nuestra salvación es por gracia de inicio a fin. Por eso Jesús dejó clara esta idea, que nuestra salvación es solamente por gracia. ¿Y sabes desde cuándo dejó clara esta idea? Desde la preparación de la Pascua. Los discípulos solamente cumplieron lo que Jesucristo les pidió hacer. Si leemos al inicio de nuestro pasaje, podemos ver que Jesucristo ya tenía todo preparado. Ellos lo único que hicieron fue seguir sus instrucciones. Dice nuestro pasaje, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí a la entrada a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento en donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Puedes ver? Jesucristo hizo todos los preparativos para lo que podríamos llamarle su fiesta. La fiesta en la cual se celebraría la llegada del verdadero Cordero. El verdadero Cordero que ofrecería su vida para nuestra salvación. Los apóstoles solo cumplieron las instrucciones que Jesús les dio porque les enseñaría a sus apóstoles y a nosotros, sus discípulos, que Él, Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo lo haría? A través de su propia vida. Ya no era el Cordero Pascual, ya no era necesario celebrar la Pascua como se instituyó en el Éxodo. Ahora Él era el cumplimiento. Fíjate qué dice Lucas 22. Tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Esta mesa, hermanos, apunta a un evento del pasado en el que nosotros no estuvimos presentes. Sin embargo, el Señor Jesucristo pensó en nosotros, su pueblo, su iglesia, sus discípulos. Esta mesa, esta santa cena, proclama un evento del pasado, la muerte expiatoria de nuestro Redentor, que verdaderamente sucedió en el pasado. Tal vez has visto películas donde Jesucristo es lastimado, es golpeado, y nos llevan hasta a conmovernos, porque ninguna de esas películas va realmente a mostrar lo que sucedió en ese momento. Los discípulos no se imaginaban lo que iba a pasar unas horas después. Pero esta mesa, hermanos, se le llama el Evangelio visible. ¿Y saben por qué se les llama así? Porque Dios es tan bueno, Jesucristo es tan bueno con nosotros, que nos ilustra a través de elementos visibles, nos ilustra lo que sucedió en su muerte. Cuando Él habla de un pan, y el pan es roto y partido para el perdón de los pecados, nuestros sentidos están involucrados para intentar entender que el cuerpo de Cristo fue maltratado, fue dañado, fue golpeado hasta el punto de quedar irreconocible. Por eso Él escogió esta mesa. No escogió otro elemento para decir, esto les recordará mis milagros. Esto les recordará los sermones que se dieron, el sermón del monte. No, escogió la Pascua para hablar del recordatorio de su muerte. Su muerte. Por eso cuando se parte el pan, y se dice este pan es roto, partido. Y se hace, yo como ministro del Señor Jesucristo, cortar este pan. Y tú tener un pedazo de ese pan del cual comes, es un recordatorio de que Cristo, el Hijo de Dios, fue inmolado, golpeado, para perdón de nuestros pecados. Es esto. Un evento del pasado. No estuviste. No estuvimos presentes, pero Dios en su misericordia nos dejó el Evangelio visible para que podamos ver su cuerpo partido y su sangre derramada para perdón de nuestros pecados. Por eso, hermanos, nosotros que podemos confiar y creer en este evento que verdaderamente sucedió en el pasado como discípulos de Jesucristo, ahora, cuando pensamos en nuestro pasado personal, seguramente podemos traer a la memoria muchos eventos, eventos felices, eventos tristes, eventos trágicos, personales o familiares. Pero Jesucristo quiere darnos una manera nueva de ver nuestra propia vida. Cuando pienses en tu pasado y veas esta mesa, mira esta mesa para que no olvides que tu Redentor en el pasado no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló de tal manera, se hizo carne y se humilló de tal manera hasta la muerte, muerte de cruz. Por eso la Santa Cena proclama la gracia de Dios en favor de su pueblo, proclamando un evento del pasado, su muerte. Pero también la segunda realidad es que proclama algo que sucede ahora en el presente. Y es la comunión íntima y permanente que tenemos con el Redentor. Eso sucede en el presente. Comunión íntima y permanente. ¿Alguna vez has hecho una lista de invitados? ¿Te ha tocado? Bueno, si eres casado y existe alguna celebración, te tocó hacer una lista de invitados. O tal vez cuando haces la fiesta de tus hijos o alguna celebración de aniversario, y tienes la oportunidad de hacer alguna fiesta o algo, una comida. Y hay un número límite de invitados a veces, ¿no? Te invito a hacer un ejercicio ahorita. Vamos a hacer una lista de invitados, ¿sale? Pero en tu mente, no lo digas para que no se vaya a molestar nadie junto a ti. En tu mente. Piensa que vas a hacer una fiesta y ya tienes todo listo, ¿sale? Así una gran comida, en un gran lugar. Tienes la oportunidad, si quieres, de invitar a unas personas aquí a Texas, aquí en el puente, buffet, delicioso todo. Piensa, ¿quiénes son las primeras 5 personas que vienen a tu mente? 5 personas. ¿A quiénes invitas? Bueno, aumenta. Ah, ¿tú también? Aumenta 5 más. 5 más. ¿Tienes ya más o menos quiénes? ¿Está el pastor? Ahí sí. 5 más. 10. Vamos a un 10. Últimos 2. 12. Lo que quiero decirte es que lo que sucedió esta noche fue que Jesucristo escogió a las personas más íntimas para Él. Esta mesa habla de comunión. Esta mesa habla de una relación. Esta mesa habla de una unión permanente, una unión íntima. Es difícil hacer una lista para nosotros de invitados con un número limitado. No nos gusta dejar fuera a personas. Pero cuando hablamos de la cena del Señor, algo maravilloso que podemos pensar es que Jesús siempre tuvo en mente que esta mesa es para las personas que serían más cercanas a Él. Fíjate qué dice nuestro pasaje. Y decide el padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Más adelante, era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Ciertamente aquí se refiere a sus apóstoles, los 12, que él había escogido, que él había enseñado, él había capacitado, él había delegado responsabilidades, eran los más cercanos a él. Y a quienes también en esa noche planeó enseñarles y delegarles la enseñanza de este sacramento, para que ellos se las enseñaran a sus otros discípulos, a los otros discípulos de Jesucristo que no estaban presentes en esa cena. Porque estos dos hermanos no eran los únicos seguidores de Jesús. También el testimonio de la Escritura dice que habían otros discípulos. Entre ellos habían mujeres, ¿verdad? Y sabes, quiero también pensar, no sé si discípulos es la palabra, pero también entre la gente que seguía a Jesús había niños. Había niños. Jesús mostró amor y cercanía con los niños. Él amaba a los niños y estoy seguro que los niños también amaban a Jesús. Esta mesa, hermanos, de la Santa Cena de nuestro Señor, no solo testifica de una realidad del pasado, sino también una realidad presente, que es la comunión íntima y segura que nuestro Redentor tiene con sus discípulos, gracias al sacrificio expiatorio. Esta mesa, hermanos, no se cerró para los 12 que se sentaron con Él en aquella noche, sino que la lista, vamos a decir, de los invitados a sentarnos en la mesa de nuestro Señor, están todos aquellos que pondrían su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Nosotros, como discípulos de Jesucristo, estábamos en su corazón y estamos unidos a Él por medio de la fe. Por medio de la fe en Él. Y quiero repetir esto porque quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías si en un momento que yo esté instituyendo la comunión se me cayera este pan al piso? Se cayera el pan y rodara hasta los pies de la hermana que está aquí adelante. ¿Qué pensarías? Y vamos a buscar el pan y lo traemos. ¿Crees que sea digno de usar este pan para el sacramento o tenemos que cambiar el pan? ¿Lo tendríamos? ¿Por qué lo tendríamos que cambiar? ¿O podríamos usar el mismo? La realidad es que lo único que pasaría es que estaría sucio y tenemos que limpiarlo o cambiarlo porque no es higiénico. Bueno, el pastor no lo va a tener que comer. Usted es dichoso, ya está el pan ahí en sus vasitos. Pero yo no. Lo que quiero decirte con esto es que si estás pensando que este pan tiene algún poder especial, o este jugo de uva tiene algún poder especial, la verdad es que no es así. No es así. Si se llega a caer el pan, o a ti se te llega a caer el pan al piso, puedes pedirle otro a algún anciano, porque ciertamente, pues, pues ya se ensució. Pero no porque ese pan tenga algo especial. Algo que debemos saber es que cuando participamos de esta mesa, no creemos que los elementos tienen algún poder especial. Son elementos comunes, pan y jugo de uva común. Sin embargo, tampoco quiere esto decir que podemos tomar a la ligera la participación en esta mesa. El mismo apóstol Pablo no advierte en Corintios que el pecado es el maltrato de los elementos. Lo que advierte Pablo es que en el contexto de la celebración de la Santa Cena, lo que condena es participar de ellos indignamente. Es decir, comer de ellos sin fe en Jesucristo. O tomar estos elementos como si fuera un mero ritual. O tomar estos elementos sin confiar en el poder de la gracia de Cristo. No en los elementos ni en la persona que lo hace. ¿Usted cree que el día de hoy yo no pequé? ¿Usted cree que el día de hoy me escondí en mi casa, me guardé en el cuarto? Porque como voy a dar la comunión, yo no puedo pecar. Porque yo la voy a ofrecer a ustedes. Por lo tanto, yo soy digno de estar aquí y ofrecer esta comunión. La verdad es que no, hermanos. No radica en la persona que ofrece el sacramento. No radica en los elementos. Radica en lo que apunta a esto, que es el poder de Jesucristo. Apunta a una realidad espiritual. ¿Qué es lo que advierte Pablo en Corintios? De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esta santa cena, hermanos, proclama nuestra unión íntima y segura con nuestro Redentor, pero gracias a su sacrificio expiatorio que nos es dado de pura gracia y lo hacemos nuestro por medio de la fe. Por medio de la fe en Él. Por eso debemos tomar con mucha seriedad participar en esta mesa, porque apuntan a la obra expiatoria de nuestro Redentor. Y cuando comemos y bebemos estos elementos ciertamente comunes, pero con fe en Jesucristo, hermanos, somos más que animados, sino somos alimentados espiritualmente al participar en fe. Somos fortalecidos, somos confirmados en nuestra unión con Cristo. ¿Cuántos sermones de comunión has escuchado a lo largo de tu vida? ¿Cuántos? ¿5? ¿10? ¿20? ¿Cuántos has escuchado? ¿Alguien podría decir qué se enseñó en un sermón de comunión? Pero así, literal, ¿qué se enseñó? La verdad es que ni yo me acuerdo. O me da trabajo acordarme. Es decir, hermanos, siendo sinceros, podemos no recordar la enseñanza, pero gracias damos al Señor por esto, este sacramento. Porque si hay algo que puedes recordar y que anuncia esta mesa y proclama es que nuestro Redentor nos garantiza que tenemos una comunión íntima y segura con Jesucristo. Por eso este sacramento debe ser acompañado también de la proclamación de su palabra. Tiene que venir acompañado el sacramento de la proclamación del Evangelio. Pero hermanos, esta mesa proclama algo. Estamos unidos a Jesucristo gracias a la obra expiatoria que hizo por nosotros. Y esto es una excelente noticia. No hay nada que pueda separarnos de esta unión. No hay nada que pueda quitarnos esta comunión que Jesucristo garantiza. No hay nada, dice Romanos, estamos seguros ni la muerte, ¿te acuerdas? Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esto proclama esta mesa, una comunión segura. Por eso la Santa Cena proclama la gracia de Dios en favor a su pueblo. Pero también la tercera realidad es que proclama algo que sucederá en el futuro. Proclama algo del pasado, la muerte de nuestro Salvador, algo del presente y que continúa una comunión y algo del futuro, que Él regresará. El regreso seguro del Redentor. Recuerdo que a partir de cierta edad visitábamos a mi abuelo allá por Jalachó, un pueblito que se llama Cuchjoloch. Y a partir de cierta edad, creo que sobre los 80 años, mi abuelo comenzó a decirnos, cuando se despedía de nosotros, bueno, me despido de ustedes, gracias porque vinieron, porque siento que este año es el último año de mi vida. Yo creo que ya no los voy a ver el siguiente año. Yo ya estoy grande, ya estoy cansado, ya soy un anciano. Así que qué bueno que vinieron. Claro que nosotros decíamos, no, abuelito, no digas eso. Y eso nos lo decía el siguiente año también, que lo íbamos a ver. ¿Saben qué? Pues qué bueno que vinieron, porque este creo que ya es el último año. Qué bueno que están acá, ya estoy más grande. Y eso nos lo repitió durante los siguientes 5 años. Y nos lo repitió después en los siguientes 5 años. Y yo creo que pasaron más de 10 o 12 años. Y creo que ya lo dejó de decir. Hermanos, aunque esto sea tal vez un pensamiento algo dramático, pero nadie aquí, en cualquier circunstancia, puede decir lo que sucederá con su vida en lo que queda de este día. No lo podemos afirmar. No debemos sentir ansiedad por un pensamiento como este. No debemos porque no debemos temer, porque para los que somos discípulos de Jesucristo, algo que enseña esta mesa es que nuestro Redentor sí sabe cuál es nuestro futuro. Y hay algo seguro en nuestro futuro, que Él regresará por nosotros. Y tenemos esperanza segura con Él. Fíjate cómo lo dice el pasaje. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con Él los apóstoles y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús abrió su corazón diciendo a sus discípulos qué gran anhelo tenía de celebrar esta Pascua con ellos. Aunque las siguientes horas pasaría por sufrimiento y tormento de la cruz, pero Jesús dice también que la causa de ese gozo es porque tenía puesto los ojos en los eventos futuros, en lo que estaría por venir, que es el cumplimiento del establecimiento definitivo de su reino. Y cuando Jesús dice algo, debemos poner atención, pero cuando Él lo repite otra vez, hermanos, debemos ponerle mucha atención. Y Él volvió a repetir esto y dijo, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es decir, esta mesa de comunión proclama que lo que estamos viviendo en este tiempo no es el final de la historia. Lo que sea que estés pasando ahora no es el último capítulo de tu vida. Al contrario, debes saber primero que nosotros no somos los protagonistas de la historia, sino que la historia en la que vivimos es la historia del establecimiento del reino de Dios, donde Jesucristo es rey. En esta noche de celebración de la Pascua, nuestro Señor Jesús dijo unas palabras que debemos tener muy presente. Él dijo, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre que por vosotros se derrama. Esa noche Jesús estaba confirmando una profecía de Jeremías 31 que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que Jesús estaba diciendo, que el nuevo pacto en su sangre implica un cambio total en el corazón, para que sus discípulos vivan para su gloria. Ya no era necesario la Pascua como antes. Él vino para cambiar los corazones, para que nosotros tengamos la seguridad de que podemos ahora vivir para su gloria. Y confiados que sucederá en el futuro una restauración completa, total, permanente, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con toda su gloria, victorioso por su iglesia. Y lo que Jesucristo dice aquí es que su gozo esa noche estaba puesto en el seguro cumplimiento de su segunda venida, de esa promesa. Por eso, hermanos, nosotros celebramos este sacramento de una manera continua. Y puede celebrarse cada domingo. Tal vez algunos de ustedes conocen eso o tal vez tienen esa pregunta. ¿Por qué algunas iglesias lo hacen cada domingo? ¿Por qué nosotros lo hacemos cada mes? Bueno, te digo algo. Antiguamente se hacía una vez al año. Una vez al año. Pero Calvino dijo que esto no debía ser así. Ese teólogo reflexionó y dijo que lo que él en sus palabras dice, lo que hasta ahora hemos expuesto de este sacramento muestra suficientemente que no ha sido instituido para ser recibido una vez al año, y esto a manera de obligación, sino ahora se suele hacer, sino más bien fue instituido para que los cristianos lo usen con frecuencia de él, a fin de recordar la pasión de Cristo, en cuyo recuerdo su fe fue mantenida, confirmada, y para que ellos se exhortasen a sí mismos a alabar a Dios y engrandecer su bondad, por la cual se mantuviesen entre ellos con recíproco amor y que diesen testimonio de ella los unos a los otros en la unidad del cuerpo de Cristo. Es decir, cuando nos acerquemos esta noche a la mesa, hermanos, hagámoslo con la seguridad de lo que sucedió en el pasado por usted, de que ahora está unido permanentemente a Cristo y también unido a una comunidad, pero también participe de esta mesa proclamando algo con seguridad. Cristo regresará y regresará por su iglesia. La Santa Cena, hermanos, proclama la gracia de Dios en favor de su pueblo. Quiero invitar a los ancianos que van a ayudar a administrar el sacramento, puedan acercarse para que podamos esta noche compartir juntos este sacramento de la comunión. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, le escribió a la iglesia recordando las palabras que el Señor Jesucristo escribió, instituyendo lo que esta noche de Pascua dejó a sus apóstoles y pasó a la iglesia primitiva y pasó también a nosotros. Dice 1 Corintios 11, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hermanos, lo que hemos expuesto es que esta es una mesa de gracia y reconciliación. Y también es una mesa abierta si nos visitas de una iglesia hermana, evangélica, trinitaria y bíblica, y estás en buena relación con tus hermanos, tú puedes acercarte y participar. Pero también hay una advertencia aquí. Si para ti el evento pasado del sacrificio de Cristo no tiene un sentido de salvación en tu vida, si para ti una comunión presente con el Señor Jesucristo descansa en solo tu fuerza, y no descanse en la obra de Cristo. Si para ti tu esperanza futura no es las promesas y la seguridad del Evangelio, sino algo más, hay una invitación, reflexiona realmente si para ti esta comunión está apuntando a la obra de salvación y fortalecimiento de Cristo en tu vida. Porque al comer de ella en fe somos fortalecidos. No son solo un mero recordatorio, somos verdaderamente fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestra fe. Así que hay una invitación, hermano. Acerquémonos en arrepentimiento y fe. Es una hermosa oportunidad de animarnos como un solo cuerpo. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos y orar para preparar tu corazón para aquellos que han de participar esta noche. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque estamos aquí reunidos recordando algo que tú mismo instituiste, algo que tú dijiste que hagamos, algo que nos dejaste para fortalecer nuestra fe. Estamos a punto de participar, Señor, en este sacramento que debemos celebrar perpetuamente. hasta que tú regreses, Señor, para no solo recordar, sino animarnos como pueblo, para fortalecer nuestro espíritu. Ayúdanos, Señor, esta noche. Ayuda a aquel Padre que está en su corazón luchando con incredulidad. Ayuda a aquel, Señor, que para él está en debilidad y necesita fortaleza, Señor, para vivir, Señor, para tu gloria. Precisamente necesita el Evangelio, necesita, Señor, de ti. Gracias porque como iglesia, Shalom, nosotros declaramos y creemos y confesamos en la obra de gracia expiatoria de tu Hijo Jesucristo. En Él confiamos, en Él descansamos y nuestra esperanza está puesta solamente en Él. Que esos elementos comunes, Señor, sean usados para el fortalecimiento de tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.